Pero buen día, un placer saludarte, Cristian.
Bueno, seguro de que estás al tanto de todo lo que ocurrió ayer en Cámara de Diputados, y hay una nota en la Cámara de Senadores firmada por Enzo Cardoso, Juan Darío Monge, Blanca Fonseca, Carlos Filisola y otros, que sí. Están pidiendo una sesión extraordinaria para mañana, ¿no? ¿Qué se viene en Senado entonces?
Y el Senado, digamos, si se mantiene la mayoría esta de formada por el luguismo, el cartismo y el villanismo, digamos, se viene un cambio de mesa directiva donde impondrán ellos a ese sector en los cargos principales, probablemente, si no en todos los cargos, ¿verdad?
Ajá. A primera vista podríamos decir, bueno, es un cambio de autoridades tan importante, pero ¿qué significa dominar una mesa directiva en una Cámara?
Significa muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que ver en este caso particular qué es lo que está moviendo a estos sectores a un comportamiento así tan radical en cuanto a la integración de las mesas, incluso en cuanto a todo, en cuanto al relacionamiento general de la política, digamos, ¿verdad? Yo creo que básicamente es asegurarse posiciones que pueden ser útiles en el camino hasta el 2018.
Uh-huh. Claro, que además...
Eso creo que es lo principal.
Sí, que además refleja una composición del plenario también.
Claro, porque digamos que en este momento hay 25 o 26, nosotros tenemos la mayoría en el Senado absoluto hace con 23, ¿verdad? Tengo 25 o 26 colegas que están en una coalición, por así decirlo, que siguen su rumbo. Hay una diferencia con diputados, ¿verdad? Nosotros, de una forma u otra, porque nunca modificamos eso, cada año cambiamos de mesa directiva y se producen distintas coaliciones para lograr la titularidad del Senado, ¿verdad? Hasta ahí no hay una situación que pueda cuestionarse más allá de un cuestionamiento político o moral, si está bien o está mal, con quién te aliaste, ¿verdad? No es el caso de diputado donde se pasaron cambiando el reglamento según cómo venían los vientos y quién tenía más fuerza, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que ese es un problema que nos puede disgustar, nos puede parecer incorrecto, que fulanito salía con menganito, que hay algunas incoherencias difíciles de sostener, pero no rompe la legalidad institucional del Senado.
Ya. Yeah.
Ahora, lo que sí es muy grave es lo que pasó en diputados, que fue la destitución de los representantes de la Cámara, perdón, el diputado, ¿verdad? Las dos destituciones del representante del Consejo de la Magistratura, el diputado Ríos, con el apellido, y del diputado Alvarenga en el jurado de enjuiciamiento, porque eso sí es una barbaridad institucional que creo que va a traer secuelas de alguna forma, ¿verdad?
¿Qué alteración produce este cambio de representantes, de una política de abordaje de los temas que le son propios tanto del jurado como del consejo?
No, yo creo que la cuestión principal es controlar el consejo de la magistratura para el nombramiento de jueces, fiscales y también el caso, digamos, ahora del fiscal general del Estado, que es lo que está en juego y que tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura. Y justamente violan aquello que está previsto en la Constitución para darle una cierta garantía de independencia a los miembros del Consejo, que no se los puede destituir así nomás por voluntad de la Cámara que los eligió. Y hay un antecedente que fue la destitución de González Daer. De esa misma forma se hizo la destitución de González Daer en el jurado de enjuiciamiento. Y bueno, y eso paralizó el jurado durante muchos meses, porque el jurado se plantó ante ese atropello, y luego la Corte Suprema de Justicia resolvió la reposición de González Daer, porque no se puede hacer, porque si independientemente de que sea alguien que nos guste o no nos guste, eso no se puede hacer. Es muy alarmante que después de un antecedente tan duro, con sentencia de la Corte Suprema, ahora se haga lo mismo sin importarles nada.
Está siguiendo seguramente muy de cerca el caso de los cuatro refugiados en Uruguay, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te parece este planteo del fiscal que, aun cuando ellos estén protegidos por la figura del refugiado, plantee su extradición, es la extradición de esas cuatro personas.
Y puede plantear lo que quiera. El problema del refugio político, del asilo, es un problema entre aquellas personas que se sienten inseguras en un país y el país que le da la acogida, digamos, asilo. Con eso, digamos, hay dos actores centrales, que es el que se siente perseguido, que vale, quizás ese país le digo, tengo que asilarme porque no tengo esa garantía, porque me persiguen, por lo que sea, y el otro país le cree. Y dice, acepto que tu país te persigue, o que ese país te persigue, que no hay garantía, y que, bueno, son una porquería, y te doy entonces asilo. Y lo que diga el fiscal o lo que diga el mandato, no me importa un comino. Porque justamente ya le dieron el asilo, o le van a dar el asilo, porque están convencidos de que este Ministerio Público no es confiable. Uh-huh. Entonces, puede decir lo que quiera el fiscal general, el gobierno, o lo que sea, pero si el gobierno asilante le da asilo, es porque está, porque ya cree que tiene razón el que pide el asilo. Así en la época de la dictadura había docenas y centenas de asilados en todas las embajadas de América Latina, ¿no?
Que vos recuerdes, la figura del asilo fue utilizada por paraguayos durante la transición desde el 89.
No recuerdo después del 89 ningún pedido de asilo. No recuerdo, ¿verdad? A no ser que haya habido algún evento aislado, pero no recuerdo que nadie después del 89 haya pensado o haya sentido la necesidad de ir a pedir protección a un gobierno extranjero por la inseguridad jurídica en el país, que en el Paraguay, digamos. Mm. Pero esto, generalmente eso ocurre en escalas ascendentes cuando en un país se instalan regímenes autoritarios o se pierden las garantías, digamos, de los ciudadanos por razones políticas. Mm.
Decime, ¿qué te parece esta aprobación en general del proyecto de ley de desbloqueo de listas y el estudio en particular que quedó para otra sesión, pero ¿qué pasaría o digamos qué te parece a vos que va a pasar si se aprueba esto, este desbloqueo?
Bueno, depende de qué se apruebe, porque el tema del reclamo del desbloqueo está más bien motivado por una altísima frustración en la sociedad sobre la calidad de la política, y esperan que este desbloqueo posibilite una mejora en la calidad de la política. Yo no creo mucho, porque creo que los problemas de calidad de la política están en otro lado. Pero bueno, va a cambiar el escenario de cómo se elige, pero la gran frustración sería que después de tanto esfuerzo, supongamos, ojalá que no ocurra así, la calidad de la política sigue siendo la misma, ¿verdad? Es decir, yo creo que el sistema electoral tienen que sufrir, digámoslo, en el Paraguay una reforma total, porque es un sistema muy perverso y que esa perversidad tiene rango constitucional, como también el Poder Judicial, como el Ministerio Público, como casi todas las instituciones de nuestra Constitución, ¿verdad? O sea que está bien, puede salir un bloqueo, puede modificar una serie de cosas y después se vea el resultado de eso. Uh-huh. Lo que a mí me preocupa es que el debate sobre estas cosas tan importantes no es un debate muy sereno y racional, sino es de posicionamientos emocionales muy fuertes. Le escuché decir a alguien que con el desbloqueo se iba a terminar todos los problemas políticos del Paraguay, y eso me parece un poco exagerado.
Con qué facilidad hemos tejado, o sea, rotulamos las cosas, ¿verdad?
Bueno, es como que decía que no me gusta la calidad de la radiofonía, entonces vamos a tomar, hacemos que se hablen guaraní en la radio y con eso se va a solucionar el problema, no pasa por ahí.
Gracias, Adolfo.
Un fuerte abrazo.
Adolfo Ferreiro, senador. ¿Qué tal, Beto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en general? Bien, bien. Te digo cómo te va.
En general, bien.